lo que necesito.
Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Contracorriente. Como presentamos la semana pasada, este fue nuestro primer programa. Contracorriente, ¿cómo dice Nati?
No es a mi manera, es a la manera de Dios.
Así es. Bueno, hoy, primer programa oficial entonces.
Y sí, sin lugar a dudas, porque después de la presentación, hoy tenemos a una sorpresa.
Una sorpresa, que vamos a presentar más adelante. Y estamos en el mes de marzo, el mes en el que empieza el año, digamos, ¿no? O eso dicen.
Y algunos dicen que sí, cuando empiezan las clases empieza el año.
Ese es el mes en el que decís, bueno, ahora sí, arranco con todo eso que viene posponiendo todo el verano por estar de vacaciones. ¿Vos te pasa eso, Nati?
A mí para nada. ¿No? Yo el verano, pero mirá, hice de todo. Mirá, hice gimnasia, salí a correr, cociné, anduve en bicicleta.
Pero pará, no paraste.
Leí libros.
¿Cuántos?
Y mirá, déjame contar, tres más o menos. Recién, tres libros.
Pero recién arrancó el año, deja algo para el resto del año, Nati.
Y bueno, pero las mujeres somos así, Katy. ¿O conoces alguna mujer que se puede quedar quieta?
No, viste, siempre tenemos que estar haciendo de todo un poco.
Y aparte nos gusta hacer de todo, ¿no? Es como que decimos, bueno, nos vamos de vacaciones, pero aún te vas de vacaciones y ya estás planificando las vacaciones.
Tal cual,
¿no?
Tal cual.
Volvés a tu casa y ya estás planificando esa vuelta a casa.
No, y esa necesidad siempre de tenerlo todito controlado, ¿viste? Como la estructura, a ver qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, sin olvidarme de nada, tocando todos los puntos.
Qué gran tema ese para trabajar este mes, el tema del control. Y cuánto estrés nos genera muchas veces el querer controlar todo o saber dónde están todos, qué están haciendo.
La naturaleza de la mujer. Y qué mejor que empezar este mes hablando justamente de la mujer. Porque marzo conmemora el Día de la Mujer, justamente el martes pasado, 8 de marzo.
Exactamente.
Se conmemoró el Día de la Mujer. Y eso es lo que queremos hablar en este mes y particularmente este primer programa. ¿Cómo somos las mujeres? ¿En qué nos diferenciamos del hombre? ¿Cómo nos complementamos?
Bueno, por ejemplo, también pienso, ¿qué ejemplo de mujeres encontramos en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la mujer? ¿Habla la Biblia sobre la mujer? ¿Qué dice? ¿Pone algún ejemplo en particular? Esas son cosas que vamos a invitar a nuestra audiencia a recorrer a lo largo de estos cuatro jueves de marzo, pero un mes largo y un mes lindo para poder hablar sobre nosotras. Y hablando en ese sentido, habíamos pensado, y esta es algo que ya les vamos a contar a toda la audiencia, que cada mes lo queremos asociar a alguna frase que nos pueda identificar a lo largo de todos los programas. Y la frase de este mes que elegimos, ¿cuál es, Katy?
Femeninas, no feministas.
A ver, repetilo otra vez.
Femeninas, no feministas.
Bueno, así que vayan pensando en esta frase que estuvimos nosotras ya elaborando a lo largo de estos días. Femeninas, no feministas. Y a propósito de esto,
vamos a escuchar una canción. Escuchábamos recién la canción I Am Woman, traducida Soy Mujer, de Emmy Melly, y decía la letra: soy mujer, no tengo miedo, soy sexy, soy divina, soy imbatible, soy creativa, soy femenina, soy masculina, soy todo lo que quiero. ¿Qué pensás de esto, Nati?
Es muy interesante la letra, ¿no? Yo estaba pensando en una alternativa a la letra. Porque yo podría decir, soy mujer, tengo miedos, ¿no? Y no me avergüenza tenerlos, tengo miedos. No me siento sexy muchas veces,
¿no?
Puede ser que sí, pero hay muchos momentos que no. No me creo divina, porque no soy una superheroína, aunque a veces pueda sentirme así o quiera hacerlo, con esto que hablábamos del control, ¿no? A veces creemos que somos superheroínas, que podemos controlarlo todo. No soy imbatible, pero sí soy creativa, y soy femenina, no soy masculina. Digamos, que creo que de todo esto vamos a poder ahora aclarar algunas cosas o ir hablando con nuestra invitada. Ya lo dije, Katy, ¿me perdonás?
Sí, no pasa nada, dale, presentala.
Ya la presento, ¿te parece?
Dale, dale.
Bueno, como les dijimos anteriormente, la sorpresa de este programa es que vamos a tener a nuestra primera invitada de este ciclo. Porque nuestra idea es, mes a mes, tener algún invitado para hablar del tema que nos convoca. Y bueno, y nos convoca a la mujer. Entonces tenemos a una mujer entre nosotros. que ya se está riendo cuando me escucha hablar. Se llama Dina Boyadji, ella es licenciada en psicología, egresada hace más de 25 años de la UDELAR. Y bueno, cuando hablábamos con ella acerca de la presentación, ella nos decía que tiene un largo recorrido en el tema de la psicología. Y bueno, para que se hagan una idea, ha recorrido instituciones educativas, CAIF, ha sido parte de la Asociación de Profesionales Cristianos de la Salud, ACUPS, ha trabajado en CEPRODI y también ha hecho y hace clínica, que esa, digamos, como que es tu gran especialidad, Dina, o estás en este momento.
En este momento estoy trabajando en el colegio, después voy a entrar en otro, y la clínica la he manejado desde que me recibí.
Y sí. Y bueno, y antes de darte el lugar, vamos a decir también que ha sido coautora de un libro que salió hace poco más de un año,
sí,
en relación al aborto, que se llama ¿Qué nos está dejando la ley del aborto? Entonces, digamos que podríamos hablar varios temas contigo.
Sí.
Hoy queremos hablar específicamente de la mujer. No quita que podamos hacer alguna alusión a algún otro tema o que te tengamos en cuenta para otra oportunidad.
¿Cómo no?
Sí. Y bueno, la verdad que cuando pensábamos en esta entrevista, una de las primeras preguntas que se nos ocurría era ¿qué es ser mujer hoy, Dina? Hoy, siglo XXI, en Uruguay, no sé, o en el mundo, háblanos. ¿Qué es ser mujer?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por estar acá compartiendo con ustedes, un privilegio, la verdad, ¿no? Y bueno, ¿qué decirles? Ser mujer implica un montón de cosas, ¿no? Y creo que la canción esa refleja un poco lo que se pretende de la mujer en el día de hoy, ¿no? Entonces, ser mujer en el siglo XXI, acá en Uruguay, América del Sur, bueno, implica capaz que muchas de esas cosas que se pretenden que la mujer sea y otras que tal vez se han dejado de lado y se están empezando a dejar de lado, ¿no? Como por ejemplo la maternidad. Lamentablemente estamos viendo de que se prefiere más alcanzar determinados sueños, pero no la maternidad, es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y bueno, la mujer tiene que poder con todo, parece.
Uh-huh.
Y es difícil llegar a poder con todo porque no tenemos que dejarnos guiar por lo que la sociedad nos está estableciendo, sino que cada uno tiene que encontrar su propio camino. ¿Se entiende más o menos?
Sí, en esto que estabas diciendo a mí automáticamente me vino a la mente en el trabajo. Yo trabajo en un área que yo puedo elegir mis horarios de trabajo.
Sí.
Y cuando empecé a tener a mis hijas, empecé a bajar horas de trabajo. Y entonces me decían, ¿y aparte de esto qué haces?
Claro.
Y bueno, crío mis hijas. Ah, no haces nada. ¿No? Y quizás eso asociado a la maternidad, al no hacer nada.
Exacto.
Es lo que, entre otras cosas, ha desprestigiado o hecho que la mujer de hoy piense que el ser madre es un horror.
Claro, claro.
O es una frustración, una coerción, no sé si está bien dicho, coerción.
Coerción.
Coerción,
sí.
Gracias. Acá no vamos a adelantarnos, sí. Hacemos referencia a lo que Katy sabe hacer, que es la gramática.
Ajá.
Una coerción a otras cosas, ¿no?
Claro. Incluso también, hoy por hoy se está debatiendo mucho si tener un hijo o tener una mascota.
Bueno, que podrían parecer lo mismo para algunas personas.
Y para algunas personas lo es, dicen mis hijos.
Y justamente cuando mencionaste el tema de la maternidad, lo primero que pensé fue también en mi generación de ahora, yo he hablado con muchas chicas que me dicen, no, pero yo no quiero ser madre, no me veo como madre. No tengo el instinto maternal. Que yo toda mi vida concebí como que toda mujer tenía ese instinto, por algo Dios nos creó con un útero y con la capacidad de ser madre, justamente, uh-huh. ¿no? ¿Qué pensás de eso?
Bueno, en realidad hay como distintos conceptos con respecto al mismo tema, porque se habla más del maternaje, o sea, de no es que uno nace exactamente con ese instinto, sino como que uno lo va construyendo a partir de la infancia, sobre todo de la primera infancia, desde lo que uno recibió de su propia mamá. Entonces ahí es donde se empieza a construir todo eso. Uno lo ve, yo que trabajo con niños chiquitos desde los 2 años, veo perfectamente cómo las nenas van empezando a elegir más las muñecas y, por ejemplo, cuando hay un compañerito o una compañerita más chiquitita en la clase, enseguida hay una nena que va y se le acerca y hace como si fuera la hermana mayor o la mamá. Uh-huh. Eso se ve clarito en las clases de 2, 3, 4 años. Al que llora, enseguida va una nena y se le acerca, lo cuida, lo mima, lo agarra de la mano, lo lleva. O si no, también en los juegos de rol. Los varones y las niñas juegan a juegos de rol de ser papá y mamá en el mismo juego. Entonces, al mismo muñequito o a veces a otro compañero lo usan de bebé. Y uno es el papá y la nena es la mamá. Eso se ve mucho. Por lo tanto, se habla mucho de que se va construyendo esa idea de ser madre en la primera infancia. Pero ¿qué sucede? Lo que está sucediendo ahora, porque yo no dudo que toda tu generación o los que vienen más atrás esto también lo hayan vivido, porque yo lo veo. El tema es que cuando van creciendo se va haciendo toda una transformación en la cabeza por los medios de comunicación, por las series, por las películas, que es muy difícil ser madre, que es muy difícil ser padre, que mejor postergalo, que lo haga otro, que no lo hagas vos, porque te vas a complicar la vida. Es más, me llegan a la consulta motivos de consulta que la verdad que yo digo, no puede ser que estén consultando por esto, pero me dicen, se murió la mascota en casa, ¿cómo hago para decirle a mi hijo que se murió la mascota? Claro. Entonces, claro, uno dice, bueno, a ver, implica muchas cosas, pero es una frustración que un niño tiene que aprenderla.
Claro.
Y es la vida, la muerte, y tenemos que aprenderla. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que cuando tú tenés una mascota, un perrito, un gatito u otro, ya sabés que tiene un tiempo de vida. No lo podés evitar. Y que va a llegar a determinado tipo de inteligencia, más de ahí no va a pasar. En cambio, con un ser humano, sabes que va creciendo, se va desarrollando y va a aprender cosas hermosas, y va a hacer cosas hermosas con su vida. Y es el legado que uno deja.
Bueno, eso que vos recién decías, el tema de la responsabilidad y un poco lo que Katy decía, a mí me pasa en clase, cuando trabajo sobre todo con chicos de ya 17, 18 años, que les preguntás si se van a casar, si quieren, y te dicen, no, yo hijos no quiero tener. Bueno, sobre todo en las chicas esto, ¿no? Por la responsabilidad, ¿no? Este mensaje también de evitar asumir riesgos o responsabilidad, no sé, hasta dónde ese factor te parece que también incide en esto de la maternidad o no, o en esto del compromiso, que hoy también es un tema en cuestión en nuestra sociedad.
Claro, por supuesto, porque además crecer duele, crecer es difícil, crecer no es fácil. Implica mucha frustración.
No, y tener un hijo es hacer sacrificios.
Por supuesto, es quedar uno relegado, siempre en un segundo plano. Eso va a pasar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando toda la sociedad te está bombardeando con eso, de que es horrible, de que no es bueno, de que es malo, y se va formando esa generación de personas que están creciendo con ese concepto, después, ¿cómo lo cambias? Revertir esto es muy difícil, de verdad. Re difícil. Pero en el fondo, muchas personas quieren ser padres y quieren tener hijos. El asunto es que esa, digamos, lucha que hay internamente es fuerte. Y a veces parece que gana porque si están continuamente diciéndote en las propagandas, en la tele, en los artículos que vos lees, en cualquier lugar de noticias, y siempre es que tener un hijo es una carga, que tener un hijo es feo, que tener un hijo es malo, que vas a dejar vos todas tus cosas lindas de lado, obviamente que no lo vas a hacer. El egoísmo le está ganando a las responsabilidades, ¿no?
¿Y hasta dónde crees que de repente
este estereotipo de mujer, porque al principio empezaste a decir, ¿no? Que lo asociaste a la canción que escuchábamos. ¿Este estereotipo de mujer atenta contra la maternidad o...? No, no nos queremos centrar tampoco justo en, solamente en el tema de la maternidad, ¿no? Digo, porque hay muchas mujeres también que de repente quieren y no llegan tampoco a ser madres. Pero el estereotipo de mujer que hoy en el cual hoy vivimos.
Bueno, tenés desde una propaganda que te vende un shampoo en que la mujer está espectacular con un pelo sedoso, hermoso, brillante al sol, ¿no? Es 90-60-90, una sonrisa envidiable, lo que vos quieras, ¿no? Después de eso viene la propaganda del desodorante. La propaganda del desodorante es una mujer que está transpirando, que levanta pesas, no muy femenina, hay que decir la verdad, bastante como desalineada y gordita. Y después tenés la propaganda de la última hamburguesa que salió, ¿no? Con un montón de cheddar. Y vos decís, ¿y esto qué es? Es una contradicción tan grande.
Totalmente.
¿Y cómo haces para ser la hermosa 90-60-90, pero a su vez ser musculosa, y a su vez comerte la hamburguesa que tiene 2000 calorías? O sea,
y limpiar la casa, porque en algún momento aparece la otra propaganda, que también tenés que usar ese.
Gracias a la propaganda de hoy están poniendo también al hombre, al limpiar, ¿no? Que es está verdad. Bueno eso. Porque,
sí, y también ser la sexy del perfume.
Sí, también, ¿no? Que pasa y deja la estela de perfume y todos los hombres la siguen. Entonces, ¿por qué eso? Porque, bueno, se sigue pensando en esa mujer 90-60-90, con un pelo hermoso y unos dientes espectaculares, que tiene que seducir. Pero nos estamos olvidando del resto, de la realidad. De la realidad.
Pero es que uno diría que en pleno siglo XXI eso ya estaría como obsoleto, esa idea, pero al parecer no, ¿no?
No.
Lo seguimos viendo.
En todos lados.
¿Y qué le decís a una chica joven que nos está escuchando en esta hora, que está en ese bombardeo de las redes sociales, en ese bombardeo de la imagen? Porque aparte lo peor, que yo muchas veces lo hablo en clase, es que esa foto que esa chica subió pasó por el filtro del celular, por todos los arreglos que le hizo antes, por los minutos que estuvo pensando si subía esa, no subía la otra, si se achicaba el cuello, si se agregaba ceja. Pero lo que vos llegas, la consumición final, es lo que vos ves.
Exacto.
¿Y qué le decís a esa chica?
Bueno,
¿qué le dirías?
Yo le diría que así como está, es como Dios la quiere. Porque Dios te ama como sos. O sea, si no te hubiera hecho de otra manera. Y Dios nos ama porque somos así, ya está. Él hizo al ser humano como corona de la creación. Entonces, nos ama así. Algunas más bajitas, otras más altas, más delgadas, más gorditas, como sea. Pero Dios te hizo así y no hay por qué desacreditar ni rebajar lo que Dios hizo. Por eso nos tenemos que mirar al espejo y decir, a mí me hizo Dios, yo tengo que quererme. Porque me hizo Él y me ama así, y si yo me ando cambiando esto, aquello y lo otro, tal vez no era lo que Dios quería. Por algo Dios te hizo así, ¿no? Y por eso es importante empezar a ver eso, ¿no? Pero empezar a quererse.
Tal cual, muy interesante lo que estamos hablando con Dina. Hacemos un corte y después retomamos que tenemos más preguntas.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
En Uruguay y la región, por radio o internet, de cerca o a la distancia, con música o palabras, en la montaña o en el valle. 40 años de Radio Transmundial Uruguay. Esperanza sin barreras. Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Bueno, estamos con Dina, psicóloga y estábamos hablando un poco sobre la mujer, qué es ser mujer hoy, qué nos dice la sociedad acerca del estereotipo que tenemos que llenar.
Y sí, lo llenamos también.
Claro. Sí. Y yo quería retomar, hace un rato, Dina, comentabas que desde que somos chicos, niños, hablabas de niños de 4 años, ya se notan esas diferencias entre las niñas y los niños. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son algunas de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres?
Bueno, en cuanto al emocional, por ejemplo, tenés que las niñas somos más justamente, ¿no?, de estar ayudando, ¿no?, viendo que al más débil, tratando de acompañarlo, de ayudarlo, agarrar lo que ves en los chiquitos, que uh-huh. los agarran de la mano. Algunos hasta les dan de comer a los compañeritos. Por ejemplo, eso. La mujer o la niña desde chiquita ya es más habladora, por supuesto es más intuitiva y da más vueltas.
Más complicada.
Sí, esto pasa. O sea, da más vueltas en su razonamiento y porque es así, somos así. Los varones al revés, son más lineales en su pensamiento, ellos quieren algo, van y lo consiguen, ¿no? O por lo menos apuntan a eso. Y no razonan tanto, no dan tanta vuelta. Intuición no, es más femenina, al menos se dice intuición femenina.
Sexto sentido de las mujeres.
Claro. Y por supuesto que son más impulsivos también los varones, ¿no? Se ve de niños, de chiquitos. Entonces uno lo va viendo y va como comprobando cómo esas diferencias después hacen que haya un complemento.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo nos complementamos? Somos diferentes, pero somos un buen complemento a su vez, ¿no?
Claro, porque somos el mejor equipo. Cuando hay una pareja entre una mujer y un hombre, es el mejor equipo. Porque vos imaginate, la intuición femenina, el ir pensando y pensando, capaz que piensa cosas diferentes que el varón, pero está más en los detalles. Entonces el varón es más lineal, por ahí se le puede escapar alguna cosita, pero es más osado, se anima más, es más impulsivo. Entonces juntos van a ser un equipo excelente, ¿no? Esa es la idea, esa fue la idea de Dios cuando hizo a Adán y a Eva, ¿no? Esa fue la idea.
Yo mientras te escucho pienso en mi relación con mi esposo.
Claro.
Y en esto que decís me pasó muchas veces, que de repente yo estoy para tomar una decisión y doy vueltas.
Entonces,
hasta que un día voy, me siento y le digo, mira, te voy a hacer una pregunta y solo contestame vos qué harías. Entonces, tal, ya me mira con cara como diciendo, a ver, ¿qué es todo lo que estás pensando? Y cuando se lo digo, le digo, ¿y vos qué haces? Y me dice, esto, gracias, listo.
Claro.
Y me ayuda a resolverlo.
Sí.
Porque yo hubiese seguido pensando y pensando.
Me pasa lo mismo.
A mí me mata que algo que veo que somos tan opuestos es cuando yo le digo, ay, estoy mal, estoy triste, me pasa tal cosa. Y yo solo quiero contarle y que me escuche. Y ella es, bueno, ¿cómo te lo resuelvo? Bueno, ¿podés hacer esto, esto? Quiero que me digas lo que tengo que hacer o cómo resolver. Yo solamente quiero expresarte que me siento mal.
Claro, nos pasa a todos.
Y él quiere solucionar, él quiere solucionar.
Ahora, ¿cómo? Esta es otra contradicción, ¿no? Porque hoy estamos en un mundo donde somos iguales.
Bueno, pero ese es todo un tema.
A ver.
Porque no tenemos que ser iguales. El varón también puede angustiarse, puede llorar. Y la mujer también un día, disculpen, pero si tiene que pelearse con un agresor, se pelea y le da una piña y ta. Y bueno, esa es la parte, digamos, más masculina de la mujer. Y la parte más femenina del hombre sería esa ternura, esa compasión por el otro, ¿no? Pero es solo un aspecto, o sea, no es que todo el día te vas a comportar así. Por eso somos tan diferentes, pero somos un equipo perfecto. Dios mismo nos habla en la Biblia, ¿no? Y nos explica justamente que dice que ya no importa ser mujer u hombre, porque todos unidos a Cristo somos todos uno, formamos un solo cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Entonces no hay, en ese sentido no hay diferencia.
Claro.
En lo que es el camino del Señor. Para Dios somos todos iguales. Él nos ama porque nos ama, ya está, es incondicional. Seas mujer o seas hombre. Pero no, nosotros a veces distinguimos mucho y hacemos cosas, discriminamos, digamos, ¿no?
Y vos atendés mujeres en consulta.
Sí.
¿Cuál es el tema que más te llevan las mujeres?
La depresión.
Ah.
La depresión. Los uruguayos tenemos mucha depresión, ya sabemos, ¿no?
Sí.
Entonces la depresión, los ataques de pánico y la ansiedad es lo que está allá en el puntal y más con todo lo que hemos estado viviendo en estos 2 años, ¿no?
Claro, en el último tiempo es como lo más...
Se disparó.
¿Y a qué se atribuye? A ver, ¿por qué la mujer de hoy consulta por esas cosas?
Bueno, justamente porque tiene que ser todo y no puede ser todo. Hay que elegir, hay que optar. Porque se esperaban cosas de ella que no fueron, porque ella esperaba cosas de la vida que no fueron, por pérdidas, duelos, muchas veces porque pensaba, había idealizado tanto a su pareja que la había puesto en un pedestal y no era, había idealizado la pareja, el matrimonio o el tener hijos también, o no supo encontrar cuál era la vocación de su vida, o tuvo un aborto, o bueno, un montón de cosas. La depresión es lo que está primando en el día de hoy.
Y bueno, trajiste ahí el tema del aborto, ¿no? Y acá hay un poco, porque el tiempo avanza y estamos hablando de todo, en este libro que decíamos al principio del programa, ¿qué nos está dejando la ley del aborto? Brevemente, sé que no podemos hablar de mucho del tema, pero te hacemos la pregunta, ¿qué nos está dejando la ley del aborto?
Depresión, angustia, un estadio centenario y gente afuera de personas abortadas, ¿no? Una sociedad fría, una sociedad que no ha podido dar una respuesta frente al tema, porque pensamos que tenemos la respuesta, pero no la tenemos. Las soluciones tienen que venir desde otro lugar, no podemos poner todo a la solución, a un embarazo inesperado, porque no es no deseado, es inesperado.
¿Antes, a partir de la aprobación de la ley?
Yo creo que hay más y creo que la clandestinidad sigue. La clandestinidad sigue, lamentablemente. Eso no queda fuera porque se haya despenalizado, y lo cual nos trae otros problemas.
Dina, en la tanda nos hablabas sobre una charla que va a haber al respecto del tema del aborto. Decinos, por favor.
El 25 de marzo es el Día del Niño por Nacer. Y vamos a tener una charla y a conversar un poco sobre el tema. Y va a ser por Zoom. Yo después les paso el link y viene el horario también. Bien. Para que se puedan entrar todas las personas que quieran.
Bien, probablemente lo tengamos disponible en la página de la radio, en el programa Contracorriente. Gracias, Dina, por acompañarnos. Nos queda pendiente este tema. En alguna otra oportunidad, por supuesto que vas a ser bienvenida.
Como no. Hay mucho más por hablar. Fuiste muy clara. Te agradecemos mucho por haber venido.
Muchas gracias.
Que Dios te bendiga. Nada que ver.
Bueno, hicimos una recorrida acerca de lo que es ser mujer hoy. Hicimos un diagnóstico de lo que implica ser una mujer bajo los estereotipos que la sociedad nos demanda. Pero para nosotras acá en Contracorriente queremos dar respuestas.
Porque no se trata de vivir a mi manera, sino a la manera de Dios.
Y la manera de Dios es decirnos que somos amadas, somos creadas y vivimos con un propósito. Quédate con esa frase y en el próximo programa seguiremos hablando más de la mujer de hoy.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y será hasta el jueves que viene.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.